¡Qué día para los viajeros del tiempo que no van a ninguna parte! Porque hoy tenemos algo muy particular, que tiene que ver con viajes, por supuesto, pero viajes en el espacio, no solo en el tiempo. A ver, la vida humana no solo es finita, es demasiado corta en algunas oportunidades. Por eso, hay momentos, hay hazañas, que sabemos que van a vivir hasta el final de los tiempos. Claro, de los tiempos humanos, que también son finitos. Pero bueno, mientras tanto, esas hazañas todavía nos recordarán algo, algo de nuestra humanidad, mientras la retengamos, que de eso se trata. Vamos a arrancar el programa de hoy de La Hora Clandestina con un tema de Silverheart, de la ciudad de Rosario, titulado Until the End of Times, hasta el final de los tiempos, de su último disco, Destination, porque también el destino tiene mucho que ver con toda esta historia. A veces el inicio y el destino son prácticamente la misma cosa, son un círculo cerrado. Nunca mejor dicho que para este programa. Silverheart abre La Hora Clandestina del día de hoy. We'll be right back. Ante todo, ya te voy pidiendo que no me preguntes demasiado por Iron Maiden. Debe haber sido terrible. Debe haber sido porque aún no ha ocurrido mientras hablo de Iron Maiden. ¿Por qué? Porque este programa lo estamos grabando con anterioridad y se emitirá recién el domingo, pero claro, grabado, esa es la idea. Así que, más allá de que los hayan declarado visitantes ilustres en el Congreso y que yo esté ahí para presentar todo el evento y que luego estén tocando por undécima vez en la Argentina, bueno, nada, todo eso al momento en que yo te estoy hablando todavía no ha ocurrido. También podemos jugar con esa elasticidad del tiempo. Lo que nos ocupa hoy, por el contrario, es un viaje muy particular. El 20 de septiembre de 1519, vos me entendés, ¿no? Son 500 años atrás. Bueno, hubo una flota compuesta por 5 naves y 250 hombres que partió del puerto de Sanlúcar de Barrameda, en el sur de España, hacia el Atlántico. Al mando del buque insignia, la Nao Trinidad, así se llamaba, naos o naves, estaba el capitán portugués Fernando de Magallanes. Vos me dirás, ¿cómo llegó un capitán portugués a liderar nada menos que una flota carísima? Porque es como el gasto que se hizo en aquella flota de 5 naves, que eran miserables, eran 5 naves que sola por la pericia del capitán y de los marineros y por la habilidad de ponerlos a punto fue grande, pero a nivel desembolso, a nivel gasto, es como si habláramos de un viaje a la luna hoy en día. Bueno, la cuestión es que este Fernando de Magallanes fue con esta propuesta nada menos que a los portugueses y terminó con los enemigos o con los rivales, por decirlo así, que fueron los españoles. Carlos I en aquel momento le dijo que sí, como había hecho Isabel la Católica antes con Colón. Y entonces se aprestaron a realizar una de las expediciones más increíbles de la historia universal. Porque ni Magallanes ni sus hombres eran conscientes entonces de que su expedición cambiaría el curso de la historia. Sin saberlo, iban a convertirse en los primeros en dar la vuelta al mundo. Pero también fue una hazaña de resistencia humana. La primera circunnavegación al globo fue un infierno de enfermedades, hambre, violencia. De hecho, solo 18 de esos 250 tripulantes regresaron al puerto de Sanlúcar 3 años después de haber salido. Y aunque muchos le atribuyen a Magallanes el crédito de ser la primera persona en circunnavegar la Tierra, el portugués no está entre los 18 que sobrevivieron. Lo cierto es que estamos hablando de un viaje para recordar. Y tenemos un tema de Visions of Atlantis, que se llama así, A Journey to Remember, un viaje para recordar. Y con él nos metemos en la historia. We'll be right back. Lo que llevó a los europeos a conquistar el mundo fue nada menos que la ignorancia. O mejor dicho, el reconocimiento de la ignorancia. Hasta 1400 y pico, los mapas que se realizaban parecían totalmente completos. Es decir, eran mapas que donde no se sabía bien qué había o donde había regiones que no habían sido todavía exploradas, sencillamente colocaban otras cosas que parecían que podían estar ahí. En algunos casos ya hemos hablado alguna vez aquella leyenda de aquí hay dragones, es decir, aquí hay monstruos, aquí hay esto, aquí lo otro. Es decir, las cosas se imaginaban o directamente se citaban de las Sagradas Escrituras, Biblia y demás, o bien de lo que los filósofos antiguos habían hablado acerca de regiones remotas. Pero no lo había visto nadie con sus propios ojos en realidad. A ver, para entenderlo de una manera tal, esos mapas no tenían espacios vacíos y daban la impresión de que había una gran familiaridad con el mundo entero. Pero durante los siglos XV y XVI, los europeos empezaron a dibujar mapas del mundo con gran cantidad de espacios vacíos. Es decir, una indicación del desarrollo de la forma de pensar científica. Fue una especie de maridaje, en realidad. Fue el método científico y al mismo tiempo la ambición de los imperios. Ambas cosas se conectaron de una manera verdaderamente novedosa y provocaron que esta hambre de conocimiento llevara a los europeos como un imán a todas partes del mundo. Y así comenzó, primero tratando de disputar los lugares más ricos de la tierra para sus rutas comerciales, y después tratando de traer de ellos todo el conocimiento posible. Esa mezcla de conocimiento y ambición provocó lo que hoy en día conocemos como globalización, que aún no ha terminado, aunque parezca increíble. Bueno, la cuestión es que el punto de inflexión llegó en 1492, cuando Cristóbal Colón se hizo a la mar hacia el oeste de España en busca de una nueva ruta hacia Asia Oriental. O sea, Colón creía todavía en los antiguos y completos, entre comillas, mapamundis, y calculó que Japón debía encontrarse a unos 7.000 kilómetros al oeste de España. En realidad estaba a más de 20.000 y había un continente entero y desconocido en el medio. Recién el 12 de octubre de 1492, cuando avistaron las Bahamas y gritaron tierra, tierra desde el mástil de la Pinta, ahí las cosas empezaron a cambiar porque empezaron a verse con ojos propios. Pero aunque Colón los vio con ojos propios, no entendió que se trataba de otro continente. E iba a morirse en la idea de que no había otro continente. Por eso llamó indios a las gentes que encontró allí, porque pensaba que había desembarcado en las Indias Orientales, el archipiélago indonesio, como lo llamamos hoy. Y nada, en realidad era inconcebible la idea de que se hubiese encontrado con otro continente. Imagínate, es como si los astronautas hubiesen viajado a la Luna y se hubieran estrellado con una luna nueva que nunca habían detectado antes. Así de loco. En realidad, el primer hombre moderno fue Amerigo Vespucci, un marino italiano que tomó parte en varias expediciones a América en los años entre 1499 y 1504, ponele. Y entre 1502 y 1504 se publicaron en Europa dos textos que describían esas expediciones y que se atribuyeron a Vespucci. Esos textos aducían que las nuevas tierras descubiertas por Colón no eran islas, sino un continente desconocido por las escrituras, los geógrafos clásicos, los europeos contemporáneos, los cartógrafos que hasta ese momento habían diseñado mapas. Y en 1507, mirá cómo va la historia, convencido por estos argumentos, un cartógrafo llamado Martin Waldseemüller publicó un mapa mundi actualizado, el primero en mostrar que el lugar en el que las flotas europeas que navegaban hacia el oeste habían desembarcado era un continente separado, y que después de dibujarlo y creyendo equivocadamente que Américo Vespucio había sido la persona que lo había descubierto, le dio el nombre al continente en su honor, es decir, América. Hasta ahí eso lo sabemos todos, me parece a mí, pero el mapa de Balsemilles se hizo muy popular y fue copiado por otros muchos, extendiendo el nombre que le dio a esta nueva tierra. A ver, existe una cierta justicia poética en el hecho de que una cuarta parte del mundo y dos de sus siete continentes hayan recibido el nombre de un italiano poco conocido cuya única contribución a la fama es que tuvo la valentía de decir no lo sabemos. Es decir, de poner en blanco aquello que no conocían. Y así fue como el descubrimiento de América fue uno de los acontecimientos fundacionales de la revolución científica. No solo enseñó a los europeos a preferir las observaciones reales a las tradiciones del pasado, sino que el deseo de conquistar América obligó a sí mismo a los europeos a buscar nuevos conocimientos a una velocidad vertiginosa, porque si realmente querían controlar los territorios nuevos, tenían que reunir una cantidad enorme de datos sobre geografía, clima, flora, fauna, idiomas, cultura, historia. A ver, todo lo anterior había sido de muy poca ayuda. De modo que comenzaron a admitir que sus teorías no eran perfectas y que había cosas importantes que no sabían. Algunos me dirán, sí, bueno, en el medio hubo montones de desastre, mataron a las culturas indígenas y todo ello, pero eso es simplemente consecuencia del movimiento histórico. Tal vez no se hubieran o no se habían propuesto algo semejante. ¿Qué pasó y es abominable? Pasó y es abominable. Pero tuvo otras consecuencias realmente, porque además hasta ese momento, y esto hay que aclararlo, Europa no estaba en mejores condiciones tecnológicas que el resto del mundo. Hay un general, Zheng He, un almirante, que desde la China dirigió 7 enormes armadas hasta los extremos más lejanos del Océano Índico, y la mayor de ellas comprendía casi 300 barcos y transportaba 30.000 personas. Y visitaron Indonesia, Sri Lanka, la India, el Golfo Pérsico, el Mar Rojo y el África Oriental. ¿Sí? De modo que, comparado con los 3 barcos y 120 marineros de Colón, era como nada, una pequeña mancha comparado con esta armada. Y de hecho, los imperios anteriormente habían crecido por vecindad. Es decir, Roma se fue expandiendo y conquistando las regiones vecinas, pero no envió barcos a otro lado y conquistó ningún otro lado particular por desplazarse. Ni siquiera Alejandro Magno armó su imperio sin ayuda. Es decir, cuando invadió el imperio persa, anexó un imperio previo. Y se siguió extendiendo también de región vecina en región vecina. ¿Qué es lo diferente en este caso? Bueno, increíblemente, lo diferente fue que los europeos sucumbieron a una fiebre que los impulsó a navegar hasta tierras distantes y desconocidas, llenas de culturas extrañas, y a plantar en pie en sus playas y a declarar: reclamo todos estos territorios para mi rey. Esa fue la diferencia. Vamos a meternos en el viaje de Magallanes, pero antes vamos a escuchar un tema de Savatage, porque yo me imagino que si pensás en Magallanes y tenés que ilustrarlo, vas a recordar aquel disco fabuloso de los Savatage que se llamaba The Wake of Magellan, y el tema que da título a ese disco, nada menos que La Estela de Magallanes, porque Magallanes en inglés se dice Magellan, y así lo dicen los norteamericanísimos Savatage. Adelante.
I As you stood out on the watch deck looking out onto the sea, it would offer no solutions, only silent company. So he took hold of the reasons as he tried to understand, but they offered just confusion as they bled into his. Dear God, couldn't you decide what should happen to a man's assassins? Dear God, is it suicide? I have never been a man of passion. I believe what the prophet said, that the oceans hold the dead. But at night when the waves are near, they whisper and die. Yeah. There are wounds that bleed inside us, there are wounds we never see. They are part of our refinements that allow a man to be. There are wolves that bleed in silence with aristocratic grace. There are tears we keep beside them, never seen upon us. Dear God, do you think it's wise to remember everything that's ever happened? Dear God, could we compromise amongst the shadows of this night be everlasting? I believe what the prophet. We'll be right back.
Todas las horas duelen, pero la última mata. Luego de la tanda, seguimos intentando eludir el final con gracia, agregándole minutos a la hora clandestina. Estamos transmitiendo desde Virtual Studio, Buenos Aires, Argentina. Más de 15 años trabajando y produciendo para la escena del rock y metal latinoamericano. Virtual Studio. Encontranos en Facebook, Twitter e Instagram, @ Virtual Studio, o en www.virtualestudio.org. Virtual Studio, Buenos Aires, Argentina.
Volvemos y seguimos con Magallanes. A ver, el destino principal del viaje no era dar la vuelta al mundo, sino llegar a las Islas de las Especias, es decir, a lo que llamamos hoy las Islas Molucas en Indonesia, y llegar nada menos que por la ruta oeste, que era lo que había pretendido Cristóbal Colón cuando se encontró con el continente americano. Portugal controlaba la ruta conocida hacia el oriente a través del Cabo de Buena Esperanza, eso es en el extremo sur de África, y después de examinar mapas y globos, Magallanes llegó a una conclusión sorprendente. Creía que podía llegar a la región mucho más rápido viajando en la dirección opuesta, alrededor de la punta de América del Sur a través del recién descubierto Océano Pacífico y hasta las islas productoras de especias en el archipiélago indonesio. Pensá que pasaron un montón de años entre una cosa y la otra. Entre 1492 y 1519, bueno, más los tres años que llevó el viaje, más los años previos para preparar la armada y demás. El tema es que Manuel I, el rey de Portugal, le rechazó la idea a Magallanes y entonces fue Carlos I de España, Carlos V de Alemania, el que aceptó la idea. Claro, a los castellanos no les gustaba nada esta idea de que un portugués, nada menos que un rival, un enemigo, condujera la armada. De modo que tuvo muchos roces y muchos problemas. Pero claro, si ya tenían un rey alemán, bien podían bancarse un almirante portugués, digo yo, va. El tema era que Portugal dominaba completamente la ruta al oriente, pero no le interesaba montar entonces una expedición para el otro lado porque ya controlaba la más directa, digamos así. Y el proyecto de Magallanes no tenía sentido para ellos. Pero España lo acogió, pero felizmente realmente. Bueno, la cuestión es que a través del Cabo de Hornos la idea era llegar hasta las Molucas. ¿Qué pasa? Que luego hubo un problema mayor, que fue que el error de cálculo tuvo funestas consecuencias para la expedición de Magallanes. A ver, la flota partió desde Sanlúcar de Barrameda hasta las Islas Canarias, después siguió hacia las Islas de Cabo Verde antes de cruzar el Atlántico hasta la costa sudamericana. Llegaron a la actual bahía de Río de Janeiro, esto fue en diciembre de 1519, y a partir de ese momento es cuando las cosas comienzan a deteriorarse. Después de meses de búsqueda en la costa este de América del Sur, Magallanes no podía encontrar un pasaje al oeste. La tripulación tuvo que soportar un invierno brutal, los marineros tenían que dormir en cubierta en condiciones casi de congelamiento y las raciones se reducían y aumentaba el hambre, lo que dio lugar a motines en las naves muy, muy importante. Y los ánimos empeoraron todavía más cuando uno de los barcos naufragó debido a que el tiempo se puso peor y la búsqueda del prometido estrecho al Pacífico se extendió durante semanas y luego a meses. En esta travesía, otro de los barcos desertó y se escapó de regreso a España, que fue una pérdida enorme porque se trataba de la nao San Antonio, la más grande y la que llevaba más alimentos, y fue perdiendo el contingente, la mitad de sus tripulantes, antes de haber pasado incluso la primera barrera, que era la de América. Recién el 28 de noviembre entraron, de 1520, entraron en lo que Magallanes bautizó como el Mar Pacífico. Sin embargo, él no tenía idea de las amenazas que le esperaban porque no podía darse una idea de la verdadera dimensión del Océano Pacífico. ¿Eh? La combinación de malos mapas, malos cálculos y el hecho de que fue el primer europeo en estar en esas aguas, convirtió lo que iba a ser un crucero en una pesadilla de 100 días de hambre, escorbuto y muerte. Por si no tenés idea de lo que es el escorbuto, te voy a contar. Es la enfermedad de los marineros, la enfermedad que diezmó durante siglos. Digo siglos porque fue recién en 1747 cuando un médico llamado James Lind descubrió la manera de combatir el escorbuto, que era una dolencia que los volvía letárgicos, deprimidos, las encías y otros tejidos blandos sangraban, y a medida que la enfermedad avanzaba se les caían los dientes, aparecían llagas abiertas, tenían fiebre, se tornaban amarillos por la ictericia y perdían el control de los miembros. Es más, se calcula que alrededor de 2 millones de marineros murieron antes de descubrirse cuál era la cura. La cura era increíblemente fácil. Se trataba simplemente de tomar vitamina C, que era, por supuesto, desconocida en aquella época. Se sabía que los tenían las naranjas, los limones, los cítricos en general, pero no se sabía de qué se trataba exactamente. Y claro, al subir comían galletas marineras o carne salada y no había ni frutas, ni hortalizas, ni nada que tuviera vitamina C. Y por lo tanto, la mayoría de los que eran enfermados por esta dolencia, nada, morían en alta mar. Esa era la idea. Pero esto no se supo hasta un par de siglos después. Mientras tanto, la tripulación de Magallanes también fue diezmada por el escorbuto. Y así lo relató Antonio Pigafetta, uno de los tripulantes cuyas crónicas a bordo se convirtieron en uno de los relatos más conocidos de la travesía. Mirá, durante 3 meses y 20 días no pudimos conseguir alimentos frescos. Comíamos bizcocho, aunque ya no era bizcocho, sino polvo mezclado con gusanos, y lo que quedaba apestaba a orines de ratas. Bebíamos agua amarilla que llevaba podrida muchos días. También comíamos algunas pieles de buey que cubrían la parte superior del patio principal. Perdón si me sale muy Leloutier, pero no es fácil hacer la versión castiza. Bueno, la desesperación de los marineros por las malas condiciones generó varios motines. Y cuando Magallanes se dio cuenta del tamaño del Pacífico, también le quedó claro que las Islas de las Especias no estaban en la esfera de influencia castellana. Así que decidió tomar otro objetivo, las Islas Filipinas. Cuando tocó tierra en Filipinas y tomó contacto con los caciques y los reyes locales, se dio cuenta de que aquella tierra tenía recursos, oro, y decide meterse en la política local de las islas para sacar partido. Fue una pésima decisión, porque Magallanes inició una política de alianzas con ciertos reyes, pero el rey de la isla de Mactán se opuso. Entonces el portugués resolvió invadir la isla junto con otros 40 tripulantes. Esa extralimitación le costó la vida, porque sus marineros tuvieron que enfrentarse a cientos de guerreros locales. Magallanes fue asesinado y su cuerpo nunca se recuperó. En Mactán terminó la parte de la vuelta al mundo para Magallanes, que murió sin saber que su expedición sería victoriosa y triunfaría, por supuesto, bajo otro comandante que todos sabemos que fue el capitán español Juan Sebastián Elcano. Bajo su mando navegaron hasta el destino que ambicionaba Magallanes, las Islas de las Especias, las Molucas, y ahí llegaron en noviembre de 1521. Cargaron a toda prisa las especias en las dos únicas naves de las que entonces disponían y decidieron poner fin a la odisea y emprender el camino de regreso. La disyuntiva que se presentaba ahora era qué ruta seguir. La nave Trinidad, que había estado comandada por Magallanes, trató de volver al Pacífico, pero no lo logró y fue capturada por barcos portugueses. La nave Victoria, con Elcano al frente, se dirigió de regreso a España a través del Océano Índico y bordeando el Cabo de Buena Esperanza. Imagínense, vuelven por el lado donde más portugueses había. Pero de nuevo se presentaron problemas, porque fue una navegación totalmente épica, desde la isla de Timor hasta que llegan a la isla de Cabo Verde en el Atlántico, porque no pudieron tocar tierra y se enfrentaron de nuevo a los problemas de hambre, sed, cansancio, el infaltable escorbuto y una nave en mal estado tras casi 3 años de navegación. Aunque no querían entrar en Cabo Verde, que estaba bajo dominio portugués, por supuesto, las condiciones los obligaron. Así que plantearon un estratagema. No podían decir que venían de las Islas de las Especias porque eso conllevaría su apresamiento, así que dicen que, declaran que es una nave perdida procedente de América. En un primer momento les creen, pero los portugueses acaban por apresar a 13 de los tripulantes, entonces solo 18 consiguen escapar. El 6 de septiembre de 1522, la Victoria, buen nombre para un barco que dio la vuelta al mundo, entró en el puerto de Sanlúcar de Barrameda con solo 18 famélicos tripulantes de los 250 que partieron, completando la primera circunnavegación al globo terráqueo de la que se tiene constancia. Todos llegaron en unas condiciones absolutamente penosas. Y el emperador Carlos V recibió a alguno de los supervivientes, Carlos V de Alemania, Carlos I de España, y le concedió a Elcano una renta anual y un escudo de armas con un globo terráqueo y la leyenda Primus circumdedistime, el primero que me circunnavegó. Lamentablemente, el capitán Elcano regresó más tarde a otra expedición al Pacífico y allí murió en 1526. Pero esta hazaña cambió el mundo por varias razones. Primero, el tamaño, es decir, el Pacífico, que ya se sabe el tamaño que tiene y los siguientes viajes lo tendrán muy en cuenta. Y después se dan cuenta de que ya no hay, como se decía en las crónicas medievales, seres monstruosos o mitológicos, sino que en todas partes se encontraron con lo mismo, seres humanos, en lucha con sus propias sociedades y con la naturaleza. Es lo que hay. Europa sí se percata de la complejidad y las diferencias culturales que hay en el mundo y es el camino hacia lo que hoy conocemos como globalización, gracias a la mentalidad de Magallanes, gracias a un montón de otras circunstancias que hacen imposible tomar la foto sin ver la película. A ver si me explico. Uno puede hablar de los males que llevó la ambición de los imperios europeos y del método científico. Uno puede hablar de eso, pero fue de alguna manera el cambio que había que hacer en algún momento. O sea, las cosas no se producen para bien o para mal, se producen porque se producen y porque llega el momento y porque hay circunstancias que hacen que ocurran. Y en este caso particular, la humanidad dio un paso hacia esta dirección, la que hoy en día tenemos, porque justamente este montón de circunstancias confluyeron. Y vamos a cerrar todo este capítulo de Magallanes con una banda que se llama así, Magallanes, Magellan, o se llamaba en realidad porque ya no existe más, ya fallecieron los hermanos Gardner, que eran los que la llevaban adelante. Y que justamente le pusieron a su banda Magellan, Magallanes. Bueno, hay un tema de su segundo disco que habla específicamente de todas las penurias que pasó Magallanes y Elcano, por supuesto, porque la expedición terminó llamándose Magallanes-Elcano, y la relatan en una especie de suite de unos 11 minutos, ¿qué es lo que ocurrió? Vos pensás que es casi imposible que en un programa de radio vayamos a escuchar una cosa así, pero no, lo vamos a hacer. Para aquel que quiera disfrutarlo, estos son los 11 minutos particulares de Storms and Mutiny, es decir, tormentas y motines, que justamente presentamos de Magellan, la banda que puso su nombre en honor a uno de los circunnavegantes de la Tierra, uno de los primeros. Señoras y señores, con ustedes, Magellan.
Cross the line of demons.
A pesar de lo que yo te conté, hay muchos que por su ideología o por cualquier otra razón o porque interpretaron la historia de otra manera, consideran que los europeos fueron meras aves de rapiña y que no hay otra relevancia más que esa. Bueno, allá ellos. La cuestión es que no me pareció mal cerrar con un tema inédito de Devastación, la vieja banda de thrash de Walter Ortiz, que está por sacar un nuevo disco que se titula nada menos que Del Martín Fierro y tiene una canción dedicada al Martín Fierro. Pero no está mal abrir con una banda argentina y cerrar con otra banda argentina como si se tratara de una circunnavegación también. Así que vamos a ir con esta novedad. Presentamos a Devastación y Aves de Rapiña y yo espero que les haya gustado la historia de hoy de La Hora Clandestina. Nos reencontramos la próxima semana, acá con Lautaro Carbonell, que está en los controles, con Emiliano Obregón, mirando todo técnicamente como un ojo gigante en el estudio, y un servidor, César Fuentes Rodríguez, que siempre disfruta de estas historias y sobre todo de esta música, viejo. Vamos con Devastación y Aves de Rapiña. Chau, gente, nos vemos.
Identidad.